El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va este martes? Nosotros a partir de ahora y hasta las 8 le vamos a poner el foco al deporte. Hoy vamos a hablar de mujeres que están muy felices con razón, de mujeres que están muy enfadadas con mucha razón. Vamos a desmontar un tópico, ese que dice que el penalti en el fútbol es una lotería, pero sobre todo te vamos a poner al día, vas a saber todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que dentro de 30 minutos el Real Madrid juega partido de Euroliga en la pista del Lyon-Villeurbanne, un partido muy importante para el Real Madrid. Luego vamos a conocer la última hora y lo vas a poder escuchar luego todo en directo a partir de menos cuarto en nuestro otro dial, en el 106. Ahora aquí, lo primero, la actualidad. Rodrigo y yo te ponemos al día. Esta te va a sonar vieja, aunque es nueva. Gareth Bale otra vez lesionado.
Se repite la historia con el galés, que no estará esta noche con su selección ante Bielorrusia. Su federación ha informado de que tiene molestias en el gemelo y mañana será sometido a pruebas en Madrid. Por el contrario, Courtois y Hazard han llegado sanos y salvos de Bélgica, liberados por su seleccionador Roberto Martínez.
Sí, en el caso de Eden, ese era el plan de antemano. Jugaría 60 minutos porque con la falta de minutos en su club era importante que tuviera un buen tramo de partido. Thibaut Courtois tenía pequeñas molestias, pero luego jugó muy bien el partido.
Lo que acaba de revelar Bichel, compañero de Hazard, es que el seleccionador ha dicho en el vestuario belga que Hazard no estará esta noche porque no está en forma para jugar dos partidos seguidos.
El Cholo Simeone ya trabaja aquí en Madrid, al menos con la mitad de los suyos.
El técnico argentino tiene prisa por tener a toda la plantilla a su disposición porque se juega la temporada antes de que acabe el año. 6 partidos de Liga y 2 de Champions para los dos primeros en el Metropolitano. Apenas quedan entradas a la venta.
El Getafe y el Rayo también pendientes de sus internacionales.
Quique aún no ha podido contar con ninguno de los suyos, y eso que Mitrovic, Maximovic y Diene ya jugaron ayer. Damián Suárez y Arambarri lo hacen hoy en el Uruguay-Bolivia. En el Rayo, Dimitrievski ya trabaja con Iraola tras meter a Macedonia en la repesca.
La mano de Xavi se nota, y se nota mucho, en el Barça.
El nuevo técnico culé aún no ha debutado, pero empiezan a advertirse sus primeras decisiones. Según Sport 1, el club azulgrana está interesado en Adeyemi del Salzburgo, y Piqué le ha revelado a Ibai Llanos que canceló una entrevista por no tener que informar a su entrenador.
Hay unas normas que ha puesto Xavi y que, bueno, si quieres viajar, pues tenías que decirle y comentarle, y preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso, ni mucho menos.
Bueno, pues hay más fútbol internacional esta misma noche.
Otras selecciones siguen intentando eludir la amenaza de la repesca. Atención especial hoy para Países Bajos, que se juega el billete a Qatar frente a Noruega a las 9 menos cuarto. Y más allá del Atlántico, llama la atención el Argentina-Brasil de esta madrugada, aunque la canariña ya tiene plaza en el Mundial. Messi va a jugar y Neymar no, así que Vinicius podría ser titular.
Hablando de selecciones, ahora mismo está jugando la nuestra, la sub-21, en Rusia.
Partido bajo cero clasificatorio para el Europeo de 2023, que se está jugando en Himki. España llevaba pleno de victorias, visita al segundo clasificado de su grupo. Ya en la segunda parte, Rusia 1, España 0, y la selección también ha recibido un disparo al larguero. Si el partido acaba así, ambas selecciones quedarían igualadas con 15 puntos.
Ojo a esto, las jugadoras de fútbol españolas amenazan con ir a la huelga.
Una representación de nuestras futbolistas se ha reunido hoy en la AFE para analizar el bloqueo de su profesionalización. Luego entrevistaremos y estaremos con la vicepresidenta del sindicato, la rojiblanca Silvia Meseguer, pero ojo al aviso de su compañera Amanda San Pedro.
Nos ha dicho la primera división femenina va a ser profesional, y a nadie le gusta llegar a eso de lo que hablamos, que es la huelga, ¿no? Pero obviamente, si seguimos con este bloqueo, creo que sería la única manera de poder volvernos a manifestar de otra manera para decir, oye, basta ya.
Además, lista de Jorge Vilda para los partidos de clasificación para el Mundial ante Islas Feroe y Escocia del 25 y 30 de noviembre. 6 jugadoras del Real Madrid: Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ivana Andrés, Teresa Villeira, Atenea del Castillo y Esther González. Y solo va una del Atlético, la guardameta Lola Gallardo. El seleccionador ha aprovechado para decantarse por Alexia Putellas para el Balón de Oro.
Nuestro deseo por merecimiento, pues no hace falta que diga para quién queremos que sea. Que luego sea, no depende de nosotros, la del Balón de Oro. Entonces, pues bueno, yo creo que por merecimiento, todos tenemos claro quién queremos que sea.
Bueno, dejamos el fútbol hoy aquí en el Enfoque del Deporte. Va a haber mucho tenis. Garbiñe Muguruza y Paula Badosa tienen hoy una cita con la historia.
A las 9 de la noche, primera semifinal española en una Copa de Maestras. Hasta ahora solo Arancha Sánchez Vicario había alcanzado una en el 93. Garbiñe y Badosa nunca se han enfrentado. La que gane pasa directamente a la final. Y hoy también se ha presentado en Madrid la Copa Davis, que se va a celebrar en la capital, en el Madrid Arena, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Competición amadrinada por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Todos los eventos deportivos, culturales, que reflejen que somos una capital mundial, una región de referencia. Es cierto que antes de la pandemia ya habíamos celebrado la Davis, pero ahora con más fuerza que nunca, esa forma de vivir que nos hemos dado todos en Madrid suena con ilusión fuera, y este es uno de muchos eventos deportivos que vienen a Madrid.
En la segunda jornada de la Copa de Maestros, victoria en tres sets de Medvedev sobre Zverev, y a las 9, Berrettini-Hurkacz.
Bueno, pues esto es lo más importante, ya tienes un poco el escaparate de cómo anda el día. Pero vamos a empezar a entrar en detalles. Empezaremos por el baloncesto.
El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
Porque esta semana hay doble ración de Euroliga. ¿Cómo la afronta el Real Madrid? Pues de momento desde la tercera plaza. Tiene 7 partidos ganados, 2 perdidos, los 2 fuera de casa. El segundo es el Barça, con los mismos números que el Madrid, líder en la Euroliga, el Olimpia Milán, que solamente ha perdido un partido. Así que el Madrid juega a las 8 en la pista del Lyon Villeurbanne. Desde menos cuarto, te lo contamos en nuestro 106. Le pone la voz Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Euroliga. Primero por envoltorio, pabellón Astrobol pequeño, con capacidad para algo más de 5.000, pero muy caliente, una de las atmósferas más chulas de la Euroliga. Y segundo por nivel de los equipos, el Real Madrid 7 victorias tercero, el Asbel una menos sexto en la tabla clasificatoria en este amanecer de la Euroliga 21-22. Cuidado con un jugador estelar, se llama Eli Okobo, la sensación de la temporada, máximo anotador del torneo, 19 puntos por velada, el gran peligro para el conjunto de Pablo Laso Biurrun, que acude con 5 bajas, además de Tompkins y de Randolph. No está Lozen, no está William Goss y no está Jeffrey Taylor, 5 ausencias en un equipo que va a contar con el chaval Eli Ndiaye. El Madrid ha ganado en las 3 visitas al recinto de las afueras de Lyon. Lo contamos desde las 8 menos 5 en el 106 FM, kilómetro 10, Euroliga, Asbel Villeurbanne, Real Madrid.
Luego os escuchamos, no abandonamos el Madrid, vamos a la noticia, la primera que te contábamos hace apenas 5 minutos. Carlos Rodríguez, ¿qué pasa con Bale?
Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos.
Bueno, el Real Madrid ha vuelto al trabajo esta mañana sin los internacionales aún. Los que han terminado ya sus compromisos con sus respectivas selecciones han tenido todos jornada de descanso, a excepción de uno, Eden Hazard, que voluntariamente ha querido ya empezar a trabajar y a entrenar con el equipo de cara al partido del domingo en Los Cármenes frente al Granada. El resto, como digo, todo jornada de descanso para ellos. Tiene todavía 5 futbolistas el Real Madrid pendientes de compromisos con su selección: Benzema y Camavinga con Francia y con Francia sub-21, Vinicius y Militao, que juegan esta madrugada, es Argentina-Brasil, y Gareth Bale, que juega, está todavía con su selección, con Gales. No va a jugar el partido que esta noche cierra la fase de grupos entre Gales y Bélgica, porque ojo, Bale vuelve a estar tocado, vuelve a tener problemas, gemelo, el sóleo otra vez, parece que le vuelve a dar, como digo, molestias, problemas. El galés solo jugó 46 minutos en el partido del fin de semana frente a Bielorrusia, y mañana, cuando llegue a Madrid, se le van a hacer pruebas médicas para saber cuál es el estado de ese gemelo. Así que nuevamente Gareth Bale con problemas físicos, es la historia interminable.
Desde luego que lo es, la historia interminable. Acabará un día, el día en el que se marche del Real Madrid. Bueno, vamos con la última hora del Atleti. Hola Bonilla.
Hola, buenas noches. El Atlético de Madrid se está rearmando antes de la reanudación del campeonato liguero. Llorente y Lemar ya entrenan con el grupo, lo hicieron ya desde final de la semana pasada y estarán aptos para jugar ante Osasuna. Coque, Joao Félix y Oblaka, que ayer tuvieron día libre tras cumplir con sus selecciones, hoy han vuelto al trabajo con el equipo colchonero. De hecho, Diego Pablo Simeone ha podido entrenar a 10 hombres de su primer plantel: Felipe Hermoso, Bersálico, Condogbia, Alemar, Llorente, Telecom, Coque, Joao Félix y Oblaka. Recordemos que Trippier y Sapongic están lesionados y que han trabajado al margen del grupo y que todavía restan 10 futbolistas por regresar de sus enfrentamientos internacionales. Griezmann, que jugará el Finlandia-Francia, Carrasco, el Gales-Bélgica, Savic, el Montenegro-Turquía, Luis Suárez y Jiménez disputarán el Bolivia-Uruguay. Recordemos que Correa, Rodrigo de Paul, Lodi y Cuña jugarán el Argentina-Brasil y Héctor Herrera el Canadá-México.
Tres y media de la tarde, sede del Sindicato de Futbolistas Españoles. En el escenario, 14 mujeres jóvenes, de pie. Gesto muy serio, proyectando una imagen de unidad y de hartazgo. Son futbolistas profesionales, se sienten y viven el fútbol como profesionales, pero están cansadas de que los que mandan en el fútbol y en el deporte español hablen de igualdad, se hagan la foto y sean incapaces de llegar a un acuerdo para que haya un estatuto de fútbol profesional femenino ya. Entre los clubes, dos bandos. El gobierno dice que mientras que no estén unidos no les van a hacer mucho caso. Las teles huyen del fútbol femenino porque la liga es imposible llegar a un acuerdo para dar todos los partidos mientras que haya división. Total, ellas ya no pueden más y hoy han anunciado que o las hacen caso o habrá huelga. Vamos a la sede de la AFE. Allí está Miguel Ángel Cazorla con la portavoz y capitana del Atlético de Madrid. Miguel Ángel,
¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Silvia Messenger, jugadora del Atlético de Madrid y vicepresidenta de la AFE. Bueno, Silvia, al final se han ido todo el rato complicando las cosas y al final, ¿cómo puede ser que hayamos llegado hasta aquí?
Bueno, como hemos dicho en la rueda de prensa, llevamos ya esperando mucho tiempo a conseguir esa liga profesional. Nos van dando largo si la situación no mejora. De hecho, o sea, como pudimos ver el domingo pasado, hubo un problema en el campo del Rayo y no tenían servicios médicos para atender a una jugadora. Son situaciones que nunca deberían de pasar y bueno, por eso mismo creo que ya es hora de que hagamos algo y de que nos tomen en serio.
Tenéis un timing en la cabeza para hacer huelga. ¿Es más pronto que tarde?
Bueno, de momento ya hemos tomado medidas. El otro día hicimos un parón de 30 segundos, sacamos un comunicado y la rueda de prensa. Estamos ya haciendo todo lo posible. Ojalá que no haya que llegar a medidas extremas y que la situación de desbloqueo pues se salve ya.
No sé si tenéis ya una especie de fatiga o de desesperación, porque hace dos años también tuvisteis que hacer una situación similar en 2019 y pese a que la Liga Iberdrola lleva funcionando varios años, parece que aquí las cosas se hacen tarde y mal y que hay que llegar siempre a estos extremos, ¿no?
Sí, a ver, al final nosotros lo único que pedimos es son unas condiciones mínimas para que el rendimiento sea bueno y sobre todo la salud de las jugadoras esté por delante de todo. Y bueno, es una pena que solo se nos haga caso cuando hagamos cosas extremas y bueno, pero al final somos nosotras las que tenemos que luchar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
Y ya para acabar, ¿qué opinión te merece lo que ha sucedido este fin de semana respecto al Rayo Vallecano, que haya tenido que necesitar personal del Atleti de Bilbao para atender a la compañera? En fin, ¿qué opinión te merece?
A ver, pues es una pena que haya pasado y sobre todo que nos hayamos tenido que dar cuenta de esta manera de que tan mala es la situación que tenemos en algunos equipos del fútbol femenino. Y bueno, como estoy diciendo, pues vamos a hacer todo lo posible para cambiar esta situación, que ningún equipo vuelva a estar en esas condiciones y por eso lo de pedir una liga profesional.
Vale, pues muchas gracias, Silvia, y que vaya todo bien y que se solucione lo antes posible.
Muchas gracias.
Con las palabras de Silvia Messenger tras la rueda de prensa en la que denuncian las jugadoras de la Liga Iberdrola el bloqueo para la profesionalización del fútbol femenino.
Así es, Miguel Ángel, es una situación que se está enquistando y al final evidentemente las grandes perjudicadas son ellas. En fútbol femenino en nuestro país hay mucho que hacer, muchísimo. Hay otros deportes donde afortunadamente la mujer vive una situación completamente distinta, como es en el tenis. A las 9 de la noche de hoy en México se va a vivir una cosa que hacía mucho que no recordábamos. Bueno, casi tanto como 30 años, que es que dos mujeres españolas, una de ellas al menos, va a jugar la final de la Copa de Maestras de tenis. Así que tenemos de las cuatro semifinalistas a dos españolas y nos hemos preguntado, ¿qué está pasando en el tenis femenino español? Tenemos alguien que nos puede dar respuestas. Hola, Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, Silvia Soler ha sido tenista profesional durante muchos años en el circuito, hasta hace año y medio que llevas retirada, más o menos, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, eso es. Bueno, tú has jugado Roland Garros, has jugado Wimbledon, has jugado el Abierto de Australia, en fin. Y además ahora eres entrenadora de jóvenes tenistas. Por ejemplo, trabajas con Sara Sorribes, que junto a Paula Badosa es la nueva hornada de tenistas españolas. Silvia, ¿qué está pasando en nuestro tenis femenino de repente?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es una época ahora mismo que está explotando para disfrutarla. Uh-huh. Quizás veníamos de estar mal acostumbrados con Arantxa y Conchita, que nos tenían en la cima del deporte, y quizás vivimos ahí una época un poco, bueno, más falta de esos títulos. Uh-huh. Y bueno, poquito a poco con Garbiñe sí que fue llegando ese número uno. Y bueno, ahora es espectacular lo que comentas, el ansiado partido. Yo creo que vamos a vivir una noche histórica hoy.
Sí, porque es verdad que, como dices, hubo un boom cuando aparecieron Arantxa y Conchita. Luego hemos tenido muy buenas tenistas. Ahí estaba Carla o luego apareció Garbiñe. Pero era una sensación de que no acabábamos de estar en la cima con continuidad, o al menos que eran casos esporádicos, ¿no? Lo de Garbiñe, aparece una tenista y se convierte en número uno, pero detrás parecía que no hay nada. Detrás ahora mismo lo que parece es que hay mucho, que hay muchas.
Sí, yo creo que el tenis es un deporte que siempre se ha trabajado muy bien la base. España pues cuenta con grandísimos entrenadores y grandísimos técnicos. Quizás ahora últimamente pues sí que hemos vivido toda la época indescriptible de Nadal. Y bueno, quizás el tenis femenino sí que estaba un poquito ahí en la sombra, pero que tú, como bien dices, siempre hemos tenido jugadoras muy altas. Quizás uh-huh. no en posiciones tan altas como uh-huh. ahora Garbiñe y Paula, como este año ha tenido una temporada buenísima. Pero yo creo que todo eso también anima a las más jóvenes a creerse
sin
capaces
duda.
De ello.
Pero Silvia, en tenis masculino está pasando algo importantísimo, que es que cuando Rafa Nadal está llegando al final, aparece Carlos Alcaraz y lo rompe todo, y rompe todos los pronósticos y se convierte en una figura mundial. En el tenis femenino, ¿quién puede ser? ¿Paula Badosa, Sara Sorribes? ¿Hay otras chicas por detrás, 15, 16 años, con las que tú trabajas, que también pueden llegar a ese primer nivel?
Sí, yo creo que ahora, por ejemplo, con Garbiñe, con Paula, con Sara, al final cuando una jugadora llega arriba, también el resto de jugadoras también se motivan más, también uh-huh. buscan entre ellas, hay ese pique sano sí. deportivo que yo creo que va a ser, y yo personalmente creo que vamos a vivir ahora una época muy bonita del tenis español. Es verdad que por detrás, pues quizás un poquito más alejadas, pero siempre van saliendo como jugadoras. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que es importante tener estos espejos y estas referencias.
Oye, el partido de hoy entre Garbiñe y Paula, ¿cómo lo ves? Porque Paula está como un tiro y Garbiñe parece que ha encontrado ese punto de equilibrio que había perdido, ¿no? Ese punto de estabilidad.
Sí, quizás veo a Garbiñe pues una jugadora ya mucho más consolidada, sí. con muchos años en la
28
élite.
Años,
muchos, sí. Claro, muchos años ya de experiencia, que ha tocado el número uno, que ha ganado uh-huh. Grand Slam. Y sin embargo, por el otro lado, pues se va Paula Badosa, que es todo novedad, que este año está gozando de top 10, primer torneo, primer de Indian Wells, primer torneo pequeño, pero también el primero grande. Entonces, bueno, yo creo que por un lado tendremos esa veteranía de Garbiñe contra esa ilusión de futuro de Paula. Yo creo que va a ser muy bonito.
Pronóstico.
Oh. A mí me cuesta mojarme.
Y haces bien. ¿Ves? Ese es un punto de inteligencia y tú lo eres, ¿verdad? Tú, a sentarte y a disfrutarlo, ¿no?
Sí, desde luego. Lo Ajá. disfrutaré en casa y bueno, son las dos grandísimas amigas, uh-huh. las conozco bien y claro. yo... Creo que va a ser un partidazo.
Silvia, mucha suerte en tu trabajo como entrenadora, que tengas la posibilidad de llevarnos arriba a chicas jóvenes y buenas. Un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Silvia Soler, una de las entrenadoras que ahora tienen la responsabilidad de ir formando a las que van apareciendo. Va a ser un partidazo. Bueno, y ahora le vamos a poner el zoom a los penaltis en el fútbol, para romper un tópico que se ha repetido una y otra vez, eso de que los penaltis son una lotería. De lotería, nada, ¿verdad, Rodrigo?
Es martes y como cada martes activamos el Zoom para mirar con la calma que merece algún detalle de la actualidad. Rodrigo Marciel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Esta semana he querido profundizar sobre un tema que siempre nos ha llamado la atención, los penaltis. Siempre se ha hablado de un mito, el de la lotería, el de que solo fuese cuestión de suerte. Además, este año en la Liga de Campeones se va a eliminar el valor doble de los goles fuera de casa, con lo que la probabilidad de irnos al punto fatídico en las eliminatorias va a crecer bastante.
La responsabilidad es de Baggio. Él fue para fuera. ¡El Brasil es tetracampeón del mundo! ¡El Brasil es tetracampeón del mundo! ¡El Brasil es tetracampeón del mundo!
Escuchamos el famoso penalti de Roberto Baggio, fallado en la final del Mundial de Estados Unidos 94. Muchas leyendas han errado penaltis, o en otros casos se puede decir que fue acierto de los porteros.
Después de todo el trabajo de una temporada, jugarte una deseada final, una final de Champions en penalti, pues sí, siempre se dice, ¿no? Los penaltis son una lotería, pero es una pena y te vas jodido a casa.
No hace falta presentar a Sergio Ramos, eso es lo que dijo después de fallar el mítico penalti ante el Bayern en las semifinales de la Champions de 2012. El camero hablaba de lotería. Pero para entender mejor por qué no lo es, hemos recurrido a la ciencia.
Así es, Rodri, porque a través de un artículo en la revista Libero y en su libro La ciencia de los campeones, de Editorial Planeta, el bioquímico José Manuel López Nicolás nos habla de cómo las matemáticas, la física o la psicología han influido en los triunfos de muchos deportistas de élite como Michael Jordan, Miguel Indurain o Carolina Marín, o en otros grandes conjuntos como el Barça de Guardiola o la selección española.
En la ciencia de los campeones he incluido una subsección. Una de las frases más absurdas del mundo del fútbol es que los penaltis son una lotería. La ciencia no opina igual y lo vamos a demostrar. La teoría es muy fácil. La velocidad óptima con la que el jugador que debe lanzar un penalti debe golpear la pelota es de 70-80 kilómetros por hora. Como el balón mide entre 21,65 y 22,29 centímetros, un portero sería prácticamente incapaz de parar un balón si el jugador la coloca a menos de 90 centímetros de uno de los postes. Pero no nos equivoquemos, la gran mayoría de los lanzadores no alcanzan ese grado de precisión. Entonces hay cosas que influyen. ¿Hacia qué lado debes tirar si eres zurdo o es diestro? El portero es bueno que se ponga colores llamativos porque atrae la visión del delantero y el balón. Es bueno también que se mueva mucho porque eso también se sirve para despistar. Que retrase el lanzamiento del penalti lo pone más nervioso. Es bueno saber e influye muchísimo si tiras el primero en una tanda, si te esperas al final. Todo eso influye la ciencia, aparte de evidentemente la calidad y la suerte. Pero decir que la ciencia no tiene nada que ver es ridículo.
Espera aquí, chaval. Tú, no te tires hasta el último momento.
No me tiro.
No te muevas ni un milímetro. Tienes que poner nervioso al delantero con tu sangre fría.
¿Nervioso?
Lo importante es que el tío ese no sepa hacia qué lado te vas a tirar. Tienes que engañarle.
Engañarle.
Es ridículo, Rodri, pensar que los penaltis son una suerte. Y no son solo palabras al aire, sino que hay muchos estudios que lo demuestran.
Un exhaustivo análisis de 1.400 penaltis realizado por Nacho Palacios Huerta, catedrático de Economía en London School of Economics, refleja cómo el 80% de las ocasiones el lanzamiento de una pena máxima acaba en gol, pero un porcentaje nada despreciable del 20% no logra su objetivo. José Manuel López Nicolás incluso lo apunta lo increíble que son los datos de los penaltis en los mundiales.
En las tandas mundialistas, solo un 71,5% de los penaltis acaba en gol. ¿Las razones de estos fallos? Si son los grandes especialistas del mundo. Jugadores que no suelen fallar penas máximas en sus ligas lo hacen estrepitosamente en los momentos decisivos de las grandes competiciones. Un análisis de 204 penas máximas mostró que si un jugador lanza un penalti decisivo sabiendo que en el caso de marcar su equipo pasa la eliminatoria, lo logra en el 93% de las ocasiones. Sin embargo, si su fallo da lugar a la eliminación del equipo, solo el 44% de los lanzamientos son goles. La fuerza mental del jugador es crucial en esos momentos. Otro dato. En una tanda de penaltis, si el equipo que lanza primero marca, tiene más de un 60% de probabilidades de ganar la serie. Por eso es crucial seleccionar al mejor especialista para que dispare en primer lugar. Sin embargo, el ego de muchos jugadores es el peor enemigo de la ciencia. Su afán por ser protagonistas de la foto final les hace querer ser los últimos en lanzar y eso puede ser fatídico, porque en el caso de que algún compañero previo falle el lanzamiento y el equipo contrario marque todos sus goles, ellos, los especialistas, quedarían sin lanzar. Le pasó a Cristiano Ronaldo con España.
Va a lanzar Casquero para hacer el 2-0 del Getafe, minuto 43. 43 minutos para hacer el 2-3. Va Casquero para Iker. Lo quiso tirar a Lojanenka.
y se va a tirar a las manos a Casillas. Sale Mane a por todas. Qué partido y cómo lo ha tirado Casquero.
Resulta tremendamente llamativo cómo en una tanda de penaltis, si el equipo que lanza primero marca, tiene más de un 60% de probabilidades de ganar la serie. Por eso es crucial seleccionar al mejor especialista para que dispare en primer lugar.
Y además nos preguntamos si la ciencia ayuda a un portero a predecir dónde debe lanzarse para tener más posibilidades de detener un penalti.
Sí, claro que sí. Los estudios de Nacho Palacio muestran cómo el 60% de las veces el jugador elige lanzar hacia su lado natural. Un estudio publicado en una revista científica importante analizó 286 penaltis lanzados en las grandes competiciones internacionales con el objetivo de conocer precisamente eso, las preferencias de lanzadores y de porteros. Pues a pesar de que los lanzadores lanzaban casi el 30% de los penaltis hacia el centro de la portería, solamente en un 3% de las ocasiones los porteros decidieron quedarse parados. Siempre deciden lanzarse a uno de los dos lados. ¿Por qué? Pues por el miedo a que el público, los medios de comunicación, se rían de ellos creyendo que estaban haciendo la estatua. ¿Y es mejor tirar un penalti por la zona alta o por la zona baja de la portería? El porcentaje de aciertos siempre es superior si se lanza por la parte superior. Y entonces, disparar un penalti a lo Panenka es la mejor solución. En absoluto. Siempre es preferible imprimir mayor velocidad al balón. Consejo a los entrenadores, háganle caso a la ciencia. Si se enfrentan a una tanda de penaltis, no lo duden. En el sorteo elijan lanzar primero. Luego escojan a su mejor especialista para que lance en primer lugar. Posteriormente díganle que dispare por el centro de la portería, que elija la parte superior del arco y que golpee con fuerza el balón. El gol está asegurado, salvo que el portero contrario nos haya escuchado este programa.
Las palabras de nuestro bioquímico de cabecera. Estos estudios concluyen, por tanto, que siempre es preferible imprimir mayor velocidad al balón, no sea que el portero elija ese día quedarse parado en el centro de la portería y lo detenga fácilmente. Estimados entrenadores, nos dicen todo esto que, como siempre, háganle caso a la ciencia. Si se enfrentan a una tanda de penaltis, no lo duden.
Llegan tarde algunos consejos. Sí. Estoy pensando a algún entrenador que ahora se estará tirando de los pelos a algún futbolista. Más de uno, seguro. Bueno, el fútbol y los penaltis son una relación cada vez más medida y en la que hasta la ciencia ha querido profundizar. Hasta la semana que viene, Marcial.
No demos la espalda a la ciencia, nunca.
Nunca.
Chao.
Casi me convencéis los dos, pero el fútbol sigue siendo imprevisible, si no sería muy aburrido.
Afortunadamente.
Bueno, teníamos jugando a la Sub-21 en Rusia, ¿cómo van?
Mal asunto, partido que acaba en este momento, gol de Tiukabin en el minuto 60, Rusia 1, España 0, así que España, que si ganaba tenía pie y medio en el europeo del 23, ahora está igualada a puntos, 15 puntos con Rusia, así que se mete en problemas.
Bueno, aquí va a seguir la información, en el 106 está ya sonando el baloncesto, está sonando la Euroliga. Gracias, buenas noches.